Se ven lesiones de histoplasmosis, otra micosis sistémica endémica de la República Argentina, donde se ve paciente HIV positivo, donde ustedes ven lesiones cutáneas, ¿sí? Donde el bioquímico toma la muestra en esas lesiones cutáneas. De todas maneras, el bioquímico puede tomar muestras de esa lesión trombiforme y también de la lesión anal. Dos casos, arriba, una histoplasmosis en una niña de 2 años. Abajo, una paracoccidioidomicosis en un niño de 4 años. ¿Sí? No sé si entienden el grado de severidad de estas infecciones. Vuelvo a insistir, con cuadros clínicos que directamente son, si les digo, hepatosplenomegalia, compromiso del sistema linfático. Directamente el médico lo primero que va a pensar es una leucemia o un linfoma. No va a pensar como primera cosa en una paracoccidioidomicosis infantil o una histoplasmosis. ¿Sí? Por eso insisto, el compromiso en resolver este tipo de infecciones que comprometen severamente la vida del paciente es compromiso de todo el equipo de salud. Desde el médico, el enfermero, el bioquímico, los farmacéuticos, todos estamos involucrados en salvar vidas. Estos dos niños sobrevivieron. Ahora bien, vimos un poco, muy somera, fotografías de micosis, tanto superficiales, subcutáneas, como profundas. ¿Sí? Ahora veamos a quién tenemos que atacar. Al ojo. ¿Sí? Y para ustedes saben que para emprender un ataque, una lucha, tenemos que conocer al enemigo, ¿sí o sí? ¿Está? Entonces, ¿qué sabemos del hongo? Que son eucariotes absortivos, saprofíticos, que pueden ser levaduras, que pueden ser micelio, que pueden ser microscópicos, que pueden ser macroscópicos. Los únicos eucariotes absortivos que no producen clorofila. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos diferencia a ellos? ¿Qué los diferencia? ¿Cuáles serán sus talones de Aquiles? Donde nosotros podamos idear fármacos o la industria farmacéutica idear fármacos que sean blanco de ataque, dianas de acción del arsenal antifúngico disponible. Y es así como, si pensamos en una célula fúngica, vamos a pensar en la pared celular, que pared celular es la célula mamífero, o sea, en el caso particular nuestro no la tenemos. Entonces, esa pared celular está formada por quitina, que es un polímero de la N-acetilglucosamida unida por enlaces glucosídicos, beta-1-4, muy fuerte, tiene una tensión semejante a la de acero, y esa pared fúngica hay que destruir. Entonces, si la pared nos distingue, sería una buena diana. ¿Tá? Pensemos hacia adentro, vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué tenemos por dentro de la pared celular? La membrana plasmática. Bien, en la membrana plasmática es una bicapa lipídica, fosfolípidos y esteroles. En este caso va a tener el ergosterol en lugar de colesterol que tenemos nosotros. Entonces, si el ergosterol nos distingue, otra diana de acción. Bien, por un lado tenemos eso, por otro lado, o sea, ya hemos descubierto que tenemos varios posibles blancos de acción. Ahora bien, hay un problema. Hay ciertos grupos de hongos que producen lo que denominamos biopelículas. ¿Qué son las biopelículas? Son comunidades celulares que se mueven, que se adhieren irreversiblemente a soportes naturales o a soportes inertes. ¿Qué significa eso? Que tienen esa adhesión, ¿no es cierto?, a esa superficie, segregan un material, un polímero extracelular y tienen canales de agua. Se estima que el 65% de las infecciones humanas tienen relación con las biopelículas. ¿Sí? Las especies de cándida producen biopelículas, desde cándida albicans, cándida parapsilopsis. ¿Sí? ¿Y dónde las producen? En catéteres venosos centrales, en prótesis dentales, en válvulas cardíacas protésicas, tubos endotraqueales, perdón, dispositivos intrauterinos, lentes de contacto. ¿Tá? Especies de cándida también producen sobre soportes naturales, por ejemplo, sobre válvulas cardíacas nativas. Esta asociación irreversible tiene un fenotipo microbiano particular y tiene una tasa de crecimiento microbiano distinta a los mismos microorganismos planctónicos. ¿Sí? O sea, las biopelículas, que serían las formas sésiles, tienen distinto comportamiento al mismo hongo en su forma planctónica, o sea, no formando biopelículas. O sea, el dibujito está precioso, o sea, la imagen es así. Una vez que se adhieren, colonizan y se unen y forman esa comunidad que es fantástica, sea para defenderse unos a otros. ¿Cuál sería la ventaja? Protección contra el medio ambiente, resistencia al estrés químico y físico, cooperación metabólica, regulación de la expresión génica en la comunidad microbiana. O sea, y hay que pensar que una amplia variedad de hongos producen estas biopelículas que van desde Candida albicans, Candida parapsilopsis, también Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Este criptococo, para los que por ahí no cursaron materias de microbiología, es agente teológico de la criptococosis y es el primer hongo asociado al HIV. ¿Sí? Produce meningitis criptococósica. Seguido por Trichosporum, Saccharomyces cerevisiae, Malassezia epididermatis, Aspergillus fumigatus, productor de un hongo oportunista que produce aspergilosis pulmonar y intracavitaria y aspergilosis invasiva. Muy, muy difícil de controlar en pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, en las UCI. ¿Sí? Fusarium, mucorales, agentes de las mucormicosis, que hemos visto la debilitación en la carita del niño. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Histoplasma capsulatum, paracoccidioides brasiliensis, ambos. Histoplasma capsulatum es agente de la histoplasmosis y paracoccidioides brasiliensis es agente etiológico de la paracoccidioidomicosis. Ambas micosis sistémicas endémicas del NEA. O sea, está difícil la cosa. Encima que ya son patógenos per se, de por sí, que tienen una virulencia interesante, que hagan biopelículas se complica aún más la cosa. Entonces, en esa formación de biopelícula hay una etapa de adición, hay una etapa de iniciación, de maduración y posterior dispersión de esa biopelícula. ¿Sí? Entonces, bien, ¿por qué hay susceptibilidad y resistencia a los antifúngicos de estas biopelículas? Hay una alta densidad de las levaduras en esas biofilms o biopelículas. Hay efecto del material exopolimérico, o sea, esa capa de muco polisacárido del biofilm. La disminución del índice de crecimiento de las levaduras, sobreexpresión de genes, particularmente los que codifican bombas de flujo, presencia de las llamadas células persistentes. O sea, todo esto hace a que sea propicio que haya resistencia a los antifúngicos. Bien, por ejemplo, mencionamos la matriz extracelular. Es una barrera que limita el paso de los antifúngicos. Por ejemplo, Candida albicans tiene glucosa predominantemente en esa matriz extracelular. Candida tropicalis y eosinófila. Esto le da que tengan distinto grado de difusión de los antifúngicos a través de esa matriz, o esa matriz exopolimérica. ¿Sí? Por ejemplo, se ha detectado en los trabajos científicos menor difusión de 5-fluorocitosina y fluconazol en biopelículas, por ejemplo, de cándidos tropicales. Habíamos dicho expresión de genes como otro de los factores. Bueno, cándida albicans hace sobre expresión de genes de aminoácidos, proteínas. Sí, y la biopelícula, entonces, ¿qué pasa? Las biopelículas de cándida, por ejemplo, sintetizan menos ergosterol. Solucionado el problema de aquellos antifúngicos que tienen a la síntesis del ergosterol como diana de acción, o a las enzimas que participan en la síntesis del ergosterol como diana de acción. Directamente solucionó adaptándose. Bien. Entonces, las infecciones por biofilm normalmente no consiguen ser completamente eliminadas. ¿Tá? Producen episodios recurrentes y la mayoría de las veces deben resolverse sustituyendo un implante, por ejemplo, un catéter, una válvula, lo que sea. Las levaduras que integran los biofilm muestran una susceptibilidad disminuida frente a los antifúngicos, o sea, son más resistentes. ¿Sí? Formulaciones lipídicas de amfotericina B, de quinocandinas y de anídula fungina han demostrado ser eficientes contra levaduras que producen biofilms. Veamos un poco los antifúngicos. Ya tenemos datos. Sabemos que tenemos que combatir la micosis. Que las micosis, algunas, o sea, las que sistémicas, comprometen severamente la vida, no curan espontáneamente y llevan a la muerte indefectiblemente. ¿Sí? Conocemos al hongo, sabemos las posibles dianas de acción, sabemos que forman comunidades en biofilm, sabemos quién produce los biofilm. Ahora bien, es responsabilidad de la industria farmacéutica luchar contra todo esto ahora. Entonces, siempre en búsqueda de un fármaco ideal, ¿que cuál sería? Que tenga alta especificidad frente a la célula fúngica, nula afinidad con la célula huésped, pocas interacciones farmacológicas, fácil posología y bajo costo. Realmente reunir todas estas características en un solo medicamento es imposible. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora la industria? Ahora vamos a ver la cronología en el tiempo. ¿Por qué se sintetizaron muchos más antifúngicos en las últimas décadas? Y es porque aumentó el interés por los antifúngicos, el aumento de las infecciones fúngicas. ¿Por qué? Con la pandemia del SIDA en primer lugar. En segundo lugar, el aumento de técnica, o sea, la medicina ha evolucionado a trasplantes que le dan inmunosupresores a los pacientes, entonces eso predispone que hongos oportunistas como Aspergillus, ¿sí?, produzcan enfermedad. Y es muy difícil de controlar. ¿Se imaginan todo lo que significa un trasplante para que un hongo venga a complicar la cosa? Un hongo ambiental. Y, por supuesto, también hay que considerar el aumento del uso de drogas antibióticas en forma indiscriminada y los mismos antifúngicos, porque ahora vamos a ver el tema de las resistencias, y corticoides, el uso desmesurado de corticoides. Esa es la línea del tiempo del arsenal terapéutico que se dispone en la actualidad. Fíjense que en 1950 aproximadamente, a partir de 1950, entre 1950 y 60, surgieron la amfotericina B y la glicifulvina. Posteriormente, el ciclo, la 5-fluorocitosina y el ketoconazol, hasta que en 1990, con la pandemia del SIDA, fíjense que se empezaron a sintetizar un montón de fármacos azólicos e incluso ya estamos en la tercera generación de fármacos azólicos. ¿Sí? aparecieron las Caspo Fusquina, el Pozo Conasol, Bori Conasol, ¿sí? las equinocandinas, neumocandinas y un montón de fármacos antifúngicos para tratar de reforzar el arsenal terapéutico que se disponía. O sea, ¿cuál sería la estrategia terapéutica? Al de seleccionar un fármaco antifúngico, en realidad depende del agente etiológico, que sea blanco de acción, depende del tipo de tejidos infectados, si es superficial, subcutáneo, profundo, la elección de la droga va a ser diferente, del estado inmunitario del paciente, de las patologías de base que puedan acompañar a la micosis, del pronóstico asociado al tipo de infección, sabemos que no es lo mismo una onicomicosis que una micosis sistémica endémica, las características farmacocinéticas del fármaco y los probables efectos secundarios. Eso va a decidir al médico el escoger una adecuada estrategia terapéutica. De hecho, que en la disponibilidad y en la resolución de quién es el agente etiológico está involucrado bioquímica. ¿Sí? O sea, lo único que va a tener el médico es un diagnóstico de presunción. El diagnóstico definitivo de todas las micosis la va a dar el laboratorio. ¿Sí? Anatomopatología también va a dar un diagnóstico, pero a lo sumo va a decir, se observan elementos compatibles con, no va a llegar realmente a identificar el agente etiológico. La identificación está en los laboratorios de microbiología, responsabilidad bioquímica. Bueno, ¿cómo clasificamos los fármacos? En realidad los podemos clasificar de diferentes maneras y ustedes saben cuando estudian que depende del libro, del autor que estén leyendo, hay muchas clasificaciones y en realidad para mí, a mi criterio, todas son buenas. Y por ahí hay que elegir una. Podemos clasificar a los fármacos según si son de uso tópico, uso sistémico, según si los fármacos, la estructura química, o en este caso yo la que escogí la clasificación en función al mecanismo de acción, que me parece lo más acertado porque se mezcla mucho cuando uno quiere clasificar, digamos, lo que actúan en forma tópica o sistémica, se empiezan a acomodar en más de un lugar, más de uno. Bueno, están los antifúngicos que alteran la permeabilidad de membrana celular, donde tenemos los polienos, los antifúngicos que intervienen en la síntesis del ergosterol, que son derivados de las alilaminas, tiocarbamatos, azoles y morfilinas, antifúngicos que intervienen en la formación de microtúbulos durante el proceso de mitosis, que tenemos la grisofulvina, antifúngicos que intervienen en la síntesis de ácidos nucleicos, la 5-fluorocitosina. Esta es una célula fúngica y son todos, están, digamos, en la manifestación gráfica de lo que hemos visto en la diapo anterior en forma escrita, las posibles dianas de acción. Bien, vamos por partes entonces.